Hoy continuamos en nuestra serie Exponer. Hoy comenzamos otra mini serie en el libro de Números, capítulo 1, entre otras escrituras. Y en este libro de Números encontraremos dos temas principales. Número 1, los fracasos de Israel. Número 2, la fidelidad de Dios, al considerar las caminatas de Israel por el desierto, y que por años continuaron vagando. Aprendamos lo que puede suceder cuando la gente se opone a creer las promesas de Dios. Y así somos desafiados a andar en humildad con nuestro Dios y Señor, que Él es siempre fiel. Así pues, nuestro pastor Skip Asik, aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, se dirige a la congregación diciendo: hoy estaremos en el libro de Números, capítulo 1. Pero hace la pregunta: levanten sus manos, ¿cuántos de ustedes en verdad nunca han estudiado este libro de Números? No se avergüencen. Cómo me alegro que estén hoy con nosotros para estudiar este hermoso libro. Y pongo mi confianza en que Dios va a utilizar, nos va a hablar a través de este sagrado libro que es la palabra de Dios, el libro de Moisés, el número 4 de la ley de Moisés. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración para enfocar nuestras mentes, para comprometernos en él frente al Señor de que vamos a poner lo mejor. Nos vamos a concentrar en estas verdades, estos nombres, estos lugares tan raros y nombres tan raros que Dios incluye en su palabra. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, siempre estamos contentos cuando tenemos la oportunidad de estudiar un libro que quizás no hemos visto por algún tiempo. Así es, Padre Santo. Esto nos refresca. Algunas veces vemos cosas que se nos había olvidado o son nuevas para nosotros, así como la Escritura dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. A mi mente vienen las palabras del rey David que dice: abre mis ojos para ver cosas nuevas en tu ley, Padre Santo. Así, al leer este libro número 4 de la ley de Moisés, Padre Santo, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para poder ver y adquirir y aplicar las verdades que vienen de tu santo libro. Estas hermosas verdades, Padre Santo. Sí, Señor, que limpia nuestra mente, nuestro corazón, que queden intactos, que no nos vayamos a distraer, porque hay tantas cosas en esta vida que nuestras mentes nos pueden distraer. Tanta comunicación, tantos mensajes que los noticieros nos envían. Guarda, Padre Santo, nuestra simplicidad. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, pues, yo quisiera que lleven sus mentes, si pudiera yo transportar sus mentes al pasado, a los asientos traseros de una station wagon de los años 1960, que eso es lo que mi papá manejaba sin aire acondicionado, una station wagon color rojo, y así hacíamos un viaje como de 3,000 millas desde California hasta el estado de Minnesota, y así mi mamá y mi papá viajaban. Y en el asiento de atrás llevaba 4 niños impacientes, inquietos. Ustedes pueden tener una idea que esa era la forma en que viajaban de vacaciones nuestros padres con 4 niños. O quizás podrían ustedes imaginarse más claramente lo complicado que aquello se lograba viajar en aquella pequeña station wagon y atravesar todos los Estados Unidos desde California hasta el estado de Minnesota, donde mi mamá y mi papá iban de vacaciones. Así eran mis vacaciones. Aquel hombre, mi padre, que creía simplemente manejar en aquellos años donde no había estos hermosas carreteras. En aquellos años teníamos que subir y bajar montes, valles, viajando por días para poder llegar al lugar donde mi papá deseaba ir en el tiempo de calor a disfrutar el norte de los Estados Unidos. Y así, imagínense cuando los niños, uno de los cuatro mencionaba la lugar de nieve o lugar donde sabíamos que íbamos a poder comprar cerveza de raíz. Queríamos siempre detenernos ahí. Yo me imagino lo difícil que era para mis padres ir oyendo a estos cuatro niños inquietos. Imagínense este escenario, cómo Moisés viajaba con millones de gente quejumbrosa, que nomás estaban buscando problemas o qué encontrar para quejarse contra Moisés. Quizás no por 3,000 millas o por 4 o 5 días, sino que Moisés estaba viajando por 40 años. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Números. Se le llama libro de Números. Es el título que mucha gente se siente inquieta porque dice, oh, ahora vamos a hablar de matemáticas, algo que yo odio. Yo te digo, se llama libro de Números por la razón de que las figuras y los censos que se tomaron en el capítulo 1 y 2 y capítulo 26. Ahí se tomó el censo de los hijos de Israel, por lo menos en dos ocasiones, al principio y al fin de la jornada. Porque aquí se viajaron por 38 años y 10 meses, todos esos años donde los hijos de Israel divagaron por el desierto. Este libro de Números, que tiene su título por la traducción en latín, se llama Numérico. La versión septuagésima, que es el libro de los hebreos, de ahí sacaron el término aritmética. De ahí sale el título Números. Algunos eruditos le han llamado el libro de las jornadas, otros le han llamado el libro de las donde divagaba el pueblo de Israel. Y el título que yo le he puesto al libro de Números es Caminando por el camino una y otra vez, y otra vez, y otra vez, el camino, Moisés y su pueblo viajando otra vez por el camino. Es donde se encuentra este movimiento donde el pueblo de Dios, los hijos de Israel, estaban siempre caminando en círculos y no progresaban. Por eso muchos se han preguntado, ¿cómo es que un viaje que se hacía por lo menos en dos semanas les llevó casi 40 años? Lo digo porque cuando vamos a llegar al libro de Deuteronomio, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que este viaje se hace en 11 días del monte Sinaí hasta Kadesh Barnea. Es un viaje de 11 días, menos de dos semanas. Eso es lo que les debía de haber tomado a los hijos de Israel para llegar del monte Sinaí, donde estaban acampados, hasta la tierra prometida. Aquella tierra prometida que tenía como fronteras Kadesh Barnea, era un viaje que debían de haber logrado en 11 días. Eran como de 150 a 200 millas a lo máximo. Con todo y que iban a pie, no debían de haber utilizado más de dos semanas. Pero la Escritura nos dice que los llevó 38 años y 10 meses. Lo que debía de haber sido una jornada de 11 días, vino a ser una agonía de 40 años. Qué triste. así como el libro antes que encontramos de Levíticos, que todo el libro de Levíticos tomó lugar en un solo lugar, nunca se movieron. Aquí en el libro de Números están caminando, caminando, divagando y andando. Vamos a comenzar el libro de Números, capítulo 1 y verso 1, para ver lo que aquí va a suceder. Si ustedes pueden ver desde el principio de la Biblia, que ya estuvimos en Génesis, Éxodo, Levíticos, y ahora estamos en el libro de Números. Ha sido nuestra práctica de leer los libros por orden, comenzando con el libro de Génesis. Así pues, continuamos con este sistema, y entre más continuamos leyendo, nos parece más interesante al llegar a entender los libros. El libro de Génesis es el libro de principios. En el libro de Génesis encontramos que ahí comenzó todo. Ahí tomó principio la creación de los cielos y la tierra. La nación de Israel comenzó ahí. El pecado comenzó ahí. El pueblo de Israel principió en el libro de Génesis. La familia de Abraham eventualmente vino a ser la nación de Israel. Ahí tomó principio. Así pues, el libro de Génesis tiene cuatro eventos mayores y cuatro grandes personajes. Estos eventos fueron la formación de los cielos y la tierra. Evento número dos, encontramos que la caída del hombre, todo cambió después de que cayó Adán y Eva. Ahí fueron engañados y es el evento número dos. Evento número tres, el gran diluvio que presenció Noé. El punto número cuatro es donde la humanidad, todos cayeron en pecados y Dios decidió hacer algo y destruirlos. Así encontramos cuatro grandes personajes: Abraham, Isaac, Jacobo y José. Ese es el libro de Génesis en donde concentramos. Como algunos ya vieron que lo leímos en el libro de 30,000 millas de altura. Así pasamos al libro de Éxodo, que es el libro de redención, donde Dios trató de redimir a su pueblo. Dios le habló, les dio mandamientos, donde les hizo y estableció pactos en el monte de Sinaí. Así pues fue el libro de Éxodo. Pero venimos al libro de Levítico. El libro de Levítico encontramos que es como ir a Dios a través de los sacrificios, santificación y adoración. Adoración es el tema del libro de Levíticos. Así pues, venimos al libro de Números. Una forma diferente de ver, en el libro de Génesis encontramos acerca de cómo comenzó el pueblo y luego aquí en el libro de Libro vemos cómo la humanidad viajó. Es el libro de la gente buscaba venir a Dios. El libro de también fue el libro de esperar, esperar la redención. Los hijos de Israel estaban esperando en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel estaba en Egipto esperando. De ahí salieron de Egipto para buscar la tierra prometida. Luego viene el libro de Levítico y se enseñaron cómo Dios les pidió que se enseñaran a adorar, establecieron el sistema sacerdotal, establecieron el tabernáculo para ir a la presencia de Dios. Así que aprendieron a caminar, a esperar, a adorar. Ahora van a aprender cómo caminar para ir a la presencia de Dios en la tierra prometida. Y vamos a ver que el libro de los hijos de Israel continuaron moviéndose, pero no llegaban a su destino. Eso debe de haberlos llevado a un punto de frustración, desesperación, donde gastaban su energía, trabajaban y nunca llegaban a la tierra prometida. Pero todos nosotros podemos aplicar ese libro de Números a nosotros. Nosotros confrontamos el desierto al caminar en nuestra vida cristiana. Hay veces que nos sentimos solos, aislados, desesperados. Sentimos como que damos un paso al frente y dos o tres pasos en reversa. retrocedemos. Pero no, Dios no desea que nos quedemos así. Dios no desea que nos quedemos aislados en el desierto. Con todo el que vamos a pasar, como Pedro dijo, Pedro escribió que vamos a pasar por pruebas y temporadas difíciles, pero Dios desea que continuemos a su presencia, progresando continuamente. Piensa en tu propia vida, tu propio andar cristiano, tu propia vitalidad. Piensa, ¿estás creciendo o simplemente te estás envejeciendo? Espero que estés creciendo. ¿Estás creciendo o simplemente te estás envejeciendo? ¿O simplemente estás observando de que tu cuerpo se está arrugando y nunca llegas a ninguna parte, nunca llegas a donde Dios desea? Quizás tú te encuentras en un patrón como se encontraban los hijos de Israel, caminando, haciendo círculos por meses, a lo mejor por años. Pero nosotros sabemos que debemos de crecer en la presencia de Dios. 1 Corintios capítulo 10 y verso 1, el apóstol Pablo escribió, y a mí me gusta regresar para ver cuando estoy estudiando el libro de Éxodo o el libro de Levíticos o Números. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10 y verso 1, porque está refiriéndose al Antiguo Testamento, a ese periodo donde los hijos de Israel estaban divagando por el mundo, y dice, 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como cosas malas como ellos codiciaron. Y ni seáis idólatras como algunos de ellos, algunos está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó el pueblo a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el desierto en un solo día, 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de Dios en estos siglos. Así pues, vemos esta organización en el libro de Números, que se organizaron y luego se desorganizaron, pero luego se volvieron a organizar y entraron a la tierra prometida bajo la guianza y poder de Dios. Por eso es que vemos que ellos, después que se organizaron, fueron desorganizados y divagaron, pecaron contra Dios, se quejaron contra el siervo de Dios Moisés y contra Dios. Es lo que vamos a encontrar aquí. Después de que se organizaron, se desorganizaron, reorganizaron, así como se organizaron como sacerdotes y como pueblo de Dios. Primero como se organizaron como hijos de Dios y luego como sacerdotes. Vamos a leer Números capítulo 1 y verso 1 para comenzar este hermoso libro. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto, en el Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Veamos la primera parte aquí. Podría yo predicarles todo un sermón, toda una serie, en el capítulo 1 y verso 1, de que habló Jehová a Moisés en el desierto. ¿Cómo habló Dios a Moisés? ¿Acaso le telefonió? ¿Acaso utilizó teléfono celular? ¿Acaso le mandó mensaje electrónico? ¿Acaso le mandó cartas en el correo? No, simplemente sabemos que Dios habló con Moisés cara a cara, en una forma íntima, como habla un hombre con su amigo. Así, Moisés oyó audiblemente la voz de Dios en medio de los querubines, en el tabernáculo de reunión. Así que Dios habló con Moisés. Así continuaremos del capítulo 1, verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones, por sus cabezas. Aquí básicamente estamos viendo de que los hijos de Israel están frente al monte Sinaí. Si ustedes tienen mapas al fin de sus Biblias, casi todas las Biblias tienen un mapa, abran sus Biblias en las últimas páginas y busquen el mapa donde se ve el monte Sinaí. El monte Sinaí se puede notar que es una forma de triángulo. Así que se le llama la península de Sinaí, son como 25,000 millas cuadradas geográficamente, donde se concentra un horrible desierto, donde nadie quiere estar ahí porque ahí te perderías. Y lo más ancho que tiene esta península arriba son como 150 millas de largo, de oriente a poniente, y está como 250 millas de norte a sur, de arriba a abajo. Así que al lado occidental las fronteras son el Golfo de Suez, en el lado poniente es el Golfo de Aqaba. Así se eleva, continúa abriéndose, y su altura son como 2,500 pies de altura. Con todo que hay temporadas, solamente ahí hay dos temporadas durante el año, caliente y más caliente. Así es el desierto. Luego encontramos el monte Sinaí. ¿Dónde está el monte Sinaí? El monte Sinaí es donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, le dio le dijo a Moisés cómo trazara el tabernáculo ahí en el monte Sinaí. Es pues, he leído diferentes tipos de libros, diferentes historias donde muchas gentes creen que era el monte Sinaí. Unos dicen que era aquí, otros que era allá. No, muchos no están de acuerdo. Así que yo he leído todos esos libros. Algunos de ustedes van a sentir el deseo de regalármelos después de este estudio, pero guárdenselos porque yo ya los he leído todos. Típicamente, todos están en desacuerdo, porque hay dos lugares que tradicionalmente sabemos dónde estaba el monte Sinaí. Y yo digo tradicionalmente porque estas gentes que han escrito estos libros y han hecho sus historias en discos dicen que está en Arabia, pero tradicionalmente sabemos que hay un lugar central. Y hay un lugar que se llama el lugar del norte y otros le llaman el lugar del sur. La parte más popular en la parte sur del Sinaí es una región de diferentes montes que se llama Jebel Musa. Es un lugar que está como a un lugar de 75 pies de altura, donde hay varios montes en los cuales se encuentra el monte Horeb y el monte Nebo. Es el lugar donde huyó el profeta Isaías cuando oía de la mujer que lo perseguía, donde muchos eruditos no creen que es ahí, pero Ahora veremos cómo el tabernáculo vino a ser el templo de Dios, y así nosotros venimos a ser el templo de Dios, donde Moisés recibe instrucciones de Dios y trata de guiar a este grupo de como 2 a 3 millones de gente. Imagínese, Moisés se encuentra en el desierto, en medio de donde no hay nada. Imagínese cómo Moisés se pudo ver sentido, ya que Dios le ayudó a Moisés a organizar al pueblo de Israel. Es lo que vamos a ver, que Dios le dijo a Moisés que los nombrara, los separara de acuerdo a las clans, a las tribus, para que así donde quiera se encontrara en este campamento. Y aquí vamos a ver en los mapas que tiene sus Biblias, dónde está esto exactamente en el tabernáculo. Imagínese si estás en el monte Sinaí y vas a ver aquel enorme valle, y en el centro de aquel valle va a haber esta enorme cantidad de gente. No los puedes ignorar porque los vas a poder, pero en el centro de todo aquel montón de gente se va a encontrar el tabernáculo de reunión. Así que vas a ver esa estructura donde aún en estos días los templos en Europa siempre están en el centro de los pueblos, y lo puedes ver por las torres que les llama la atención. Tú recuerdas el tabernáculo. Si fueras a ver el tabernáculo, simplemente vas a ver vas a ver un cuadro que era como de 75 pies por 150 pies de largo, pero en el centro vas a ver una estructura como una tienda, una carpa. Si vas a venir a ver el tabernáculo de la parte oriental, vas a notar que es un corral de 150 pies de largo por 75 de ancho, con postes de madera de acacia, donde vas a tener una cerca blanca de tejido, ese material de tejido que va a estar en esos postes que están sentados en unas plantas hechas de plata. Pero si vas a la parte occidental, donde vas a encontrar, ya en el tabernáculo vas a encontrar dos muebles de metal bruñido, que es bronce, y luego vas a encontrar una estructura cuadrada que es como de ese lugar cuadrado donde está el dos piezas de muebles, donde está el lavadero y la mesa de los panes sin levadura y la mesa para el incienso, donde los sacerdotes tienen que pasar por esa ceremonia para lavarse y limpiarse física y ceremonialmente. Luego vas a entrar al lado occidental. Vas a ver una estructura como de una tienda cubierta de pieles de tejón y de cabra. Esa estructura es como de 45 pies por 25 de ancho. Naturalmente que aquello es una como un edificio, algo que lo que se va a lograr adentro es en secreto. Vas a encontrar la primera sección donde está el lugar santo, y luego encontrarás el lugar santísimo que está detrás del velo. Detrás del velo nadie podrá entrar, solamente el sacerdote podrá entrar una sola vez al año después de que se ha purificado. Pero en la parte primera, que es el lugar santo, vas a encontrar la candelabra de oro, que es la menora, que le dicen en el idioma original minora, que es una candelabra de oro. Al lado derecho vas a ver una mesa donde están los panes sin levadura, Y luego al frente vas a ver un enorme velo que cubre el lugar santísimo. Pero antes del velo vas a encontrar también un pequeño altar. Ese pequeño altar que está alto, más alto que lo que tiene de ancho. Este se le llama el altar del incienso, donde se quemaba el incienso para que hubiera un olor fragante en el lugar santo. Eso es el centro de este pueblo que es el tabernáculo. Así es como va a continuar el pueblo de Israel caminando por el desierto, cargando, armando y desarmando aquel tabernáculo, que después vino a ser el templo, la estructura de los cristianos, donde Salomón va a construir un templo. Nabucodonosor, el babilonio, va a destruir el templo que construyó el rey Salomón, pero luego vendrá Zorobabel para reconstruir aquel templo. Eventualmente, en el Nuevo Testamento, Herodes el Grande va a extender aquel templo que comenzó Zorobabel. Así que encuentras diferentes periodos y diferentes templos. A este tiempo, el templo original fue el templo que construyó el rey Salomón. El segundo periodo es el templo que construyó Herodes. Así pues, el tabernáculo va a venir a ser, eventualmente será el templo que se construirá en Jerusalén. Eso es, el tabernáculo es donde Dios les dijo al pueblo que es donde él va a habitar, en aquella estructura donde se van a llevar adelante los sacrificios, donde van a poder venir a la presencia de Dios. No te alegras como yo me alegro que ahora estamos viviendo en el Nuevo Testamento, porque en el pacto antiguo, todo aquello no tenía importancia, era solamente un retrato, como Esteban les testificó en capítulo 7, verso 48. Esteban les testificó y dijo: si bien el Altísimo, el Dios Altísimo, no habita en templos hechos de manos de hombres. Así que a Dios no le importa tanto el templo, aquel edificio. A Dios le importa la gente, no la propiedad. Tú, que me estás escuchando como creyente, eres el templo de Dios. Dios habita en ti como templo. Y Dios, cuando Dios viene a ti, Dios te da un poder especial para que puedas testificar a las personas que te rodean. Ahí vas a poder adorar a Dios. Así que Dios quiere el cuerpo. Dios te quiere a ti. Dios quiere habitar en ti. Dios quiere que tú seas el templo de Dios. Así que a Dios no le importa dónde se reúna la iglesia. Como al principio esta iglesia se reunía en un apartamento, luego en un mercado. Luego venimos aquí y nos reunimos en este troje, que era una arena donde se jugaba el fútbol, soccer. Pero vamos a continuar en el capítulo 1 del libro de Números para ver lo que el Señor nos quiere decir. En el verso 2, repetimos el verso 2 de Números 1, dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y luego aquí va a mencionar los nombres de cada uno que es el encabezado. Dice: de cada caballero, de cada hombre. ¿Por qué a Dios le importaba los números y nombres aquí? Porque vamos a ver algunos nombres y de estos nombres van a ser difíciles de mencionar. ¿Por qué es importante para Dios? Tú dirás: a mí que me importan esos nombres, al menos que tu nombre esté en esta lista. Y si tu nombre lo encuentras en esta lista, te vas a sentir contento. Estos nombres que se mencionan aquí fueron los dirigentes, los responsables que Dios les está diciendo: yo te amo a ti por tu nombre. Y Dios conoce individualmente el nombre de cada uno que me está escuchando como tú. Así que a Dios le importan los números y los nombres en este libro de Números. Por eso es que Dios ordena a Moisés que cuente al pueblo y a los individuos. Por eso es que a Dios le es importante tu nombre. Por eso es que dice Dios, cuéntamelos. Así que cuando Dios cuenta gentes es porque a Dios le es importante la gente. Así es. Oí una historia de este libro que se llama Israel, mi gloria, que escribió Leo Tolstoy. De este señor Tolstoy escribió un libro, dice que en una ocasión en su pueblo, el gobierno ordenó que se hiciera un censo y los que estaban contando a la gente, este hombre llegó a una casa, tocó la puerta, salió la señora y este señor le dijo, ¿cuántas personas viven en esta casa? Ella dice, pues señor, vivo yo y mis tres hijos. Y comenzó a decir los nombres, dijo, bueno, tengo a Guillermito y también tengo a Barta, también tengo a Miguelito. Dijo, a mí no me importan los nombres, yo quiero que usted me diga el número. Aquella señora se afirmó y dijo, señor, mis hijos no son números, mis hijos tienen nombres. Dios quiere oír tu nombre porque Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió de dos en dos y regresaron y estaban profundamente emocionados. Y el Señor les dijo, no se regocijen de que los demonios se oponían, sino regocíjense porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Dios reconoce tu nombre, con todo de que tú consideras tu nombre tan raro. Dios reconoce tu nombre y sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Para algunos es más fácil contarlos que para otros. Pero tú eres importante, tu nombre es importante para Dios. Por eso es que Dios tiene un censo y en ese censo está tu nombre. Dice en el verso 3 de capítulo 1 de Números, dice, verso 3, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis. Tú, Aarón, por sus ejércitos y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada jefe de la casa de sus padres. Verso 5. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, vas a encontrar los líderes y vas a presentar el nombre de la tribu y el primogénito de cada tribu y de ahí vas a tomar el censo para figurar el nombre de hombres de 20 años arriba que están dispuestos y tienen la capacidad de salir a la guerra. Esto es importante, esto es importante. En primer lugar, esto es importante porque habían sido esclavos en Israel por más de 200 años y cuando tuvieron problemas, ¿quién peleaba por ellos? Dios peleaba por ellos. Pero ahora Dios quiere que se preparen para que ellos mismos aprendan a defenderse, porque van a venir a ser una nación. Por eso es que debe desarrollar su propio ejército para que sepan defenderse. Por eso es que Dios está ordenando que se preparen para tener un ejército militar, una estructura militar. Así pues, continuamos en el libro de Números, capítulo 1 y verso 5, porque tú sabes bien que estamos viviendo en un tiempo difícil. Estamos viviendo en tiempos donde nuestro mundo es un mundo caído. A mí me alegra oír de que no debemos de pensar en ir a la guerra, que debemos de ser gente de paz, pero muchos hasta ponen calcomanías en las polveras de sus vehículos diciendo que debemos de ser gente de paz. Eso está sabroso y se oye muy bueno, pero yo te advierto que estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo corrompido, un mundo caído donde hay muchísimas gentes que lo único que desean es causarnos problemas, abusar del débil. Es cierto que mientras que esperamos que venga el Señor Jesucristo, tenemos que ser gente de paz, practicar la paz, Pero de acuerdo a Agustín, que escribió un libro que le llamó el libro de paz, tenemos que aprender a defendernos. Por eso es pues que con todo y que yo les recomiendo que sean gente de paz y pensemos en que no debemos de tener guerras, pero en esta cultura que estamos experimentando, esta nuestra sociedad, no vamos a tener paz ni la tenemos. Yo te digo, yo como pastor Skip Asik te digo, no vendrá la paz hasta que el Señor regrese a la tierra. Pero tú puedes darle la señal de paz y hablar de paz todo lo que tú quieras. Es bueno, te lo recomiendo que lo hagas, pero la paz no la vas a encontrar. Porque muchas gentes creen de que Jesús en el Sermón del Monte nos estaba diciendo que debemos de practicar y ser gente pasiva. Porque Jesús dijo, no resistan al que te cause problemas. Y si alguien te golpea en la mejilla, dale la otra mejilla. Que eso es lo que debemos de hacer. Pero Jesús está refiriéndose a la situación personal, de uno a uno, no a nivel nacional. Jesús se refería de persona a persona. Si alguien viene y te ataca y te molesta, es donde debes demostrar tu amor. Debes demostrar el amor de Dios que está en ti. Pero yo también te digo, les explico esto porque oí de un libro que hizo un impacto en mi vida. Ustedes habrán oído de este libro que escribió, el libro que escribió este señor Tolstoy, que hablaba del paz. Este señor Tolstoy dice que el Señor, cuando habló en el Sermón del Monte, él dice que Jesús no está diciendo que no debemos de tener ejército, que no debemos de tener policías en nuestros pueblos, que tampoco debemos de tener cortes ni jueces, porque todo eso se opone y trae la maldad a nuestras sociedades. Así que si tomamos el consejo de Leo Tolstoy y no debemos de tener ejército ni cortes para juzgar a las personas que fallan en la sociedad, eso será una prescripción para que los malignos progresen y se burlen de nosotros, la gente que pensamos en vivir en la paz de Dios. Otro escritor llamado Francis Schaeffer. Si ustedes no han leído las escrituras de Francis Schaeffer, él dice que en nuestro pueblo, en nuestros tiempos caídos, que la gente participa en la maldad, no debemos de oponernos a estudiar. Por ejemplo, este señor Schaeffer nos da un ejemplo. Si tú estás pasando por el centro de tu pueblo, donde tú crees que debe de reinar la paz, pero ves que hay un maligno, un hombre de edad media, y está golpeando a una criatura, a un niño o niña de la edad de 11 o 12 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú como una persona que quieres practicar e instruir la paz de Jesús? ¿Qué vas a hacer si tú vas a ver que este hombre valentón está abusando de una criatura de edad de 11 o 12 años? Yo creo que vas a ir con mucha calma y le vas a decir, compañero, lo que usted está haciendo no está bien. Si tu mamá estuviera presente, no te gustaría que ella vea lo que estás haciendo. Así que, por favor, deje de molestar a esa criatura. Y si él te dice, ah, déjame acabar con él, y tú vas a seguir y verás cómo te va a ir. Entonces, naturalmente que yo levantaría mi voz un poco y le diría, caballero, si usted no deja de golpear a esa persona, usted verá que me voy a enojar. Entonces, ¿qué debes de hacer tú como gente pasiva? Tú debes de saber que vas a hacer lo que sea necesario para detener de ese hombre de seguir golpeando a esa criatura, a ese menor de edad. Bueno, yo creo que es un concepto importante de que aquí Dios está diciéndonos, organicen un ejército porque se van a llegar a un lugar que van a obtener la tierra prometida. Y cuando vengamos al libro de Josué, vas a ver que los hijos de Israel tuvieron que participar en guerras una y otra vez cuando les dio las tierras de Canaán. Por eso, pues, El libro de Números nos habla de organizar nuestro ejército a nivel nacional. En el verso 5 continuamos diciendo: estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, de la tribu de Rubén, de la tribu de Rubén, uno de los 12 hijos de Jacobo, Elisur, hijo de Sedur, de Simeón será Selumiel, hijo de Surisadai. Verso 7, y de la tribu de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Verso 8, de Isaacar, Nataniel, hijo de Sur. Verso 9, de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Verso 10, de los hijos de José, ustedes recordarán, de los hijos de José, Efraín y Manasés vinieron a ser hijos de Jacobo. Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Verso 11, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. 12, de Dan, Ahiser, hijo de Amisadí. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Verso 15, de Neftalí, Ahira, hijo de Anán. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes, según les fueron agrupados por familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabezas de 20 años arriba, como Jehová le había mandado a Moisés, los contó en el desierto del Sinaí. Esto me asombra a mí, el hecho de que todos recordaron los nombres de sus genealogías, cada uno individualmente, sus antepasados. Ahora veremos el resultado del censo que Dios ordenó, a donde llegó el número de hombres aptos para salir a la guerra, y que así también todos y cada creyente tenemos un lugar en la iglesia. Ahora les voy a platicar lo que leí en un libro escrito por una mujer llamada Allen Hersey Allen, una mujer que creció en Somalia como musulmán, pero ella dice que emigró a Netherlands y allá participó en el parlamento de aquel país. Y ella escribió un libro, dice que cuando creció en Somalia, se le obligaba a los ciudadanos que se educaban a memorizar los nombres de sus antepasados hasta 800 años. Imagínense. Sus antepasados de 800 años, dice que toda la persona que se educaba tenía que pasar ese examen de poder recordar los antepasados de sus padres. Imagínense, las razones eran para honrar a sus antepasados por sus nombres. En segundo lugar, para si tenían conversación con unas personas que te encontrabas, continuabas mencionando tus antepasados, y si eran descendientes de uno de su antepasado, decían: oh, entonces somos parientes, somos primos. Hace como 650 años que éramos hijos de la misma persona. Por eso es que contaban y recordaban. Y esto era importante, esa genealogía, y se aprendían a recitar los nombres de sus pasados. Imagínate en nuestros tiempos si esto fuera mandato en nuestros colegios, en nuestras universidades. Ahorita es fácil ir a la enciclopedia y buscar a ver quién fueron los antepasados, o entrar a la internet, a diferentes páginas, y ahí te dicen de dónde eres descendiente. Les voy a unir aquí porque el resto del capítulo va a ser, lo vamos a pasar muy rápido. Tú y yo tenemos una herencia, un pedigrí antepasado. Tú y yo somos hijos de Dios. Esa es nuestra herencia. Somos herederos, como hijos de Dios y como creyentes en el Señor Jesucristo, somos herederos. Tenemos una herencia incorruptible llamada pedigrí. Imaginémonos de quién somos descendientes como creyentes en Dios. Así pues, 1 Juan capítulo 3 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan capítulo 3 versos 1 a 9. Es lo que dice Juan. ¿Cómo venimos a ser hijos de Dios? Juan escribe en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así pues, tú y yo tenemos la herencia incorruptible que Dios nos ha dado gratuitamente por la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio esta herencia espiritual que nunca se va a corromper. Ese se llama pedigrí de Dios. Continuamos en el libro de Números, capítulo 1 y verso 20. Dice, de los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Como ya les expliqué, va a haber, este censo se va a tomar lugar al principio del libro de Números y también el capítulo 26 del libro de Números, que se ya va a ser casi al final del libro de Números. Esto es interesante comparar los dos números porque en algunos casos el censo va a crecer, otros números van a disminuir. Después de los 38 años y 10 meses, de acuerdo a estos números, aquí en esta tribu fueron 46,500 y se redució a 43,700. Así se va a ver una falla, le van a faltar como 6%. Pero luego vemos el verso 22, la segunda tribu. Después de Rubén sigue Simeón, dice, por la descendencia, por sus familiares, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los números. De acuerdo a este número, fueron 59,300, que se ve en el verso 23. 59,300, pero en el capítulo 26 solamente van a ser 22,000. Una falta como de 63,000% menos. Verso 24 nos dice, de la tribu de Gad, por su descendencia, dice que eran 45,650. Capítulo 26 vemos que, vamos a ver que el número cayó a 40,500, 11% menos. Va a ser la diferencia en el libro de Números, capítulo 26. Eso es la tribu que siguió. Ahora vamos a ver en el verso 26 de los hijos de Judá. De los hijos de Judá, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta, dice en el verso 27 que eran 74,600. Esta tribu va a crecer de 74,600 a 76,500, un aumento como de 3%. Verso 28 nos habla de los hijos de Isaacar, por su descendencia. En el verso 29 nos dice que eran 54,400. Al final del libro van a ser 64,300, un aumento como de 18%. Eso es en esta tribu de, la tribu de, ahora vemos el verso 30, de la tribu de Zebulón. En verso 31 nos dice que eran 57,400. Dice que al fin del libro van a ser 60,500. Aquí hubo un aumento como de 5%. Aquí crecieron, aumentaron. Pero en el verso 32 nos habla de los hijos de José, de los hijos de Efraín y de Manasés. Ustedes saben que José tuvo dos hijos y Jacobo los adoptó como sus propios hijos. Dice que de los hijos de José, de los hijos eran Efraín, de sus descendencia por sus familias, fueron 40,500. Estos se van a reducir a 32,500. Aquí van a perder como 20%. Eso es el de la tribu de Efraín. Ahora en el verso 34, otro de los hijos de José, que fue Manasés, por descendencia y su genealogía, vemos que fueron 32,200. Esto va a crecer de 32,200 a 52,700, un crecimiento enorme de 64% de esta tribu de Manasés. Hay razones, lo vamos a ver después, por qué pudieron crecer y aumentar. En el verso 36 nos dice, de los hijos de Benjamín, por sus descendencias y por sus familiares, nos dice que el número eran 35,400. Esta tribu va a crecer de 35 a 46,500, un crecimiento, un aumento como de 29%. Verso 38 nos habla de los hijos de la tribu de Dan, eran como 62,700. Ellos van a aumentar a 64,400, un crecimiento como de 3%. Así es en la tribu de Dan. Verso 40 nos habla de la tribu de Aser. El número fueron 41,500. Ellos van a aumentar en el capítulo 26 a 53,400, un aumento como de 12%. Luego vemos en el verso 42, los hijos de Naftalí, 53,400. Ellos van a rebajarse a 45,400. Y en el verso 44 nos habla de todos los que fueron contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel fueron todos contados, y el número llegó a 603,550. Ese fue el número total. 603,550. Ese fue el número completo. Ese fue el número del ejército que estableció Israel en el desierto, de varones de 20 años de edad arriba. Para cuando llegamos al capítulo 26, al fin del libro de Números, el número se va a reducir como un 3%. Van a ser 601,730. Una vez más, quiero aclararles que quede todo bien claro. Ellos debían de haber aumentado, el ejército debía de haber crecido, pero al contrario, perdieron miembros. ¿Por qué? Lo vamos a ver en los estudios futuros, ¿por qué se reducieron en lugar de crecer? Vamos a ver una de las razones, porque hubo generaciones que murieron en el desierto porque desobedecieron a Dios. Dios les pedía y Dios deseaba que crecieran y se multiplicaran y llenaran la tierra, pero al contrario, se reducieron. Vamos a ver en los estudios futuros por qué. En verdad, no crecieron. Y vamos a ver la razón por qué no crecieron. Así yo también te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Estás creciendo en la presencia de Dios espiritualmente o simplemente te estás envejeciendo? Así como aquí, esta genealogía. Vamos a continuar con el verso 47 de primero, capítulo 1 de Números. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen a ellos. Llevarán el tabernáculo todos los enseres, y ellos servirán y acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya que detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare al tabernáculo morirá. Así los hijos de Israel acamparán cada uno en sus campamentos, cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Muy bien, vamos a ver a los levitas ahora, ¿verdad? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas no debían de pelear en ninguna forma. Eso era en el Antiguo Testamento. Los levitas, la grey sacerdotal, no debían de contaminarse, debían de consagrarse para el Señor. Debían de ser levitas, sacerdotes pacíficos, en primer lugar, porque ellos debían de estar sirviéndole al Señor en alabanza y en adoración, y debían de rodear el tabernáculo para que no se presentaran dificultades y no se presentara la ira de Dios. Si los levitas iban a ir a pelear a la guerra, se iban a contaminar con los muertos, porque en las guerras hay muertos. Así que si tocaban o tenían contacto con los muertos, eso inmediatamente los contaminaba ceremonialmente. Por eso es que los levitas tenían que quedarse en derredor del tabernáculo, cuidando, poniendo atención, cómo debían de armar y desarmar el tabernáculo de reunión. Ahora yo te digo, tú que me estás escuchando, Dios te conoce por tu nombre, con todo de que tu nombre sea raro. Tu nombre está escrito en el libro de la vida si ya aceptaste al Señor Jesucristo. La lección número 2, esa es la lección número 1. La lección número 2 es que en la iglesia hay un lugar específico para que tú sirvas en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver el concepto del número del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sabemos que es una figura hermosa que debemos de entender. Pablo nos dice que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, algunos somos los ojos, otros los oídos, a otros somos los órganos internos que no se ven, pero somos importantes en la presencia de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 12, 15, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Esto es 1 Corintios 12, 15, 16. Aquí Dios nos está diciendo que todos somos importantes en la iglesia y debes de unirte a la iglesia con toda la pasión que puedas. Así que algunos vienen y me preguntan, pastor, ¿qué puedo hacer yo en esta iglesia? Pastor, es que para que yo pueda servir en la iglesia, tiene que venir el mismo pastor Skip para decirme, yo te digo, eso no va a suceder. Tú tienes que ser sincero contigo mismo, porque yo no puedo hablar individualmente con cada uno de ustedes. Pero tú sí te conoces a ti mismo y tú sabes lo que Dios ha puesto en ti, lo que el Espíritu Santo te ha dado para que sirvas en la iglesia. Cuando alguien puede venir a mí y alcanzamos a platicar y dice que quiere servir en la iglesia, yo le pregunto, ¿qué quisieras hacer? Dice, bueno, yo quisiera servir en un lugar donde yo le puedo hablar a la gente de Jesús, porque a mí me gusta hablarle a la gente de Jesús. Digo, oh, entonces hay tantísimas áreas en la iglesia donde tú puedes servir. Busca ese lugarcito y ahí Dios te va a usar para que tú hables a la gente, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros del deporte. Háblales de quién es Jesús. Qué hermoso concepto, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Números, en este capítulo número 2 del libro de los Hechos, lo vamos a ver en el estudio que viene, pero yo quiero decirles, este capítulo 2 del libro de Números es maravilloso, porque Dios ordenó la estructura, cómo debían de formarse las 12 tribus en derredor de el tabernáculo de reunión. Cómo se van a situar unos al lado oriente, poniente, norte y sur. Por ejemplo, Dios le ordenó a Moisés que en el lado oriente estuviera Moisés y Aarón. En el lado opuesto, el lado occidente, es donde se van a establecer los gersonitas. Los tribus de Efraín, Manasés y Benjamín se van a situar al lado occidental, pero en la parte norte del tabernáculo es donde estará la tribu de Morari, los morairitas, que son las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Al lado sur se van a establecer los coatitas, de acuerdo a sus tribus, la tribu de Rubén, Simeón y Gad. Así que Dios dijo, eso no es suficiente, yo quiero una estructura perfecta. Quiero que ya tomaste el censo, ahora vas a situar las tribus rodeando el campamento. En la parte oriental, ahí estarán estas tres tribus. Al sur, tres, y al occidente, tres, y al norte, tres tribus. Así, el tabernáculo de reunión queda bien rodeado. Al lado oriente vas a estar la tribu de la bandera que va a levantar Judá. La bandera de Judá. Así que donde quiera que estén en el campamento van a poder ver la bandera de Judá. Y luego al lado occidental vas a ver la bandera de la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín. Que vas a ver que va a haber una bandera que tiene, se va a distinguir desde los otros tres puntos cardinales del. Así que lo que va a estar al frente será la bandera de Efraín. Y vas a pensar, oh, allá es el lugar es donde están las tribus de Efraín. Al norte vas a ver la bandera que va a tener el insignio, el escudo de Dan. Luego al sur vas a encontrar la tribu de Rubén. Cuatro banderas, una a cada lado, y así los hijos de Israel van a poder dónde está el lugar de cada uno. Por ejemplo, cuando yo vine a esta ciudad de Albuquerque, Nuevo México, me di cuenta que esta ciudad es muy fácil de caminar de un lado a otro, porque aquí tenemos una enorme montaña llamada la Montaña Sandía, que está al lado oriente, lado donde sale el sol, está esta enorme montaña. Así que no importa dónde te encuentres en la ciudad de Albuquerque, nomás ves a la montaña y sabes dónde andas. Eso es fácil para poder encontrar los cuatro puntos cardinales de Albuquerque, Nuevo México. Por así también, los hijos de Israel, va a ser muy fácil para establecerse porque van a buscar las banderas. Cuatro banderas, una a cada lado del campamento. Cuatro símbolos, porque cada bandera va a tener su símbolo. Esto no fue ningún accidente. Cuando veas la bandera, vas a compararlo con los evangelios y el libro de Apocalipsis, para que veas que no fue un accidente, sino que todo lo ha establecido y guiado el Espíritu Santo. Cuatro campamentos, cuatro banderas, cuatro insignias, cuatro logos. No importa en qué parte del campamento te encuentres, cuando veas aquella bandera, allá te corresponde tu lugar. Así pues, vamos a ver en el capítulo 2, en el estudio próximo, esto hermosa explicación del tabernáculo, que es una explicación fascinante que vamos a ver en este hermoso libro de números. Así que, si te quieres preparar, antes de venir al estudio próximo, busca las diferentes banderas de las diferentes tribus, porque así vamos a continuar a nuestra caminata hasta que lleguemos al cielo. Así pues, Padre Santo, te damos gracias, gracias de la gloria y este gozo que nosotros experimentamos al saber que estamos en tu presencia por este mundo, caminando, divagando, yendo hacia tu presencia, Padre Santo. Yo te pido que todos mis hermanos que me están escuchando en derredor del mundo puedan llegar a tener esta hermosa experiencia, que se muevan y que sientan que van progresando en tu presencia. Padre Santo, yo te pido por nosotros, tu pueblo, que continuemos creciendo en Cristo, no solamente envejeciéndonos, sino creciendo en nuestro conocimiento de Jesús, para que así la vida de Jesucristo se reproduzca en nosotros, porque estamos caminando en este mundo de gloria en gloria, porque todo esto te lo pedimos y te lo decimos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.